Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El metro se ha convertido, que duda cabe, en una de las señas de identidad de Madrid. Su historia de servicio público esencial es bien conocida, por más que en los últimos tiempos algunas noticias hayan girado en torno a las aglomeraciones o al amianto. La cuestión es que, más allá de esos inconvenientes, el metro empieza a celebrar los fastos de su centenario. 99 años de la puesta en funcionamiento de su primera línea, conmemoración a la que también se ha sumado el rey Felipe VI, haciendo el recorrido entre Sol y Chamartín, un trayecto similar al que hizo su bisabuelo Alfonso XIII en aquel histórico viaje inaugural. Cada viaje es una historia y los usuarios también nos han contado hoy algunas de las suyas.
Creo que a veces tendrían que mejorar la limpieza y la ventilación.
El calor, la temperatura, que no sea tan alta.
Es un servicio fantástico.
Yo soy de la línea 1 y hay muy pocos ascensores, pocas escaleras mecánicas.
A veces la frecuencia en fines de semana es un poco escasa, el tema de los sábados y viernes por la noche, que termina pronto.
Cierra muy pronto, la verdad es que no estoy contenta, ni con la seguridad tampoco.
Que haya más seguridad, yo creo.
Nueva controversia política a la vista a cuenta de los menores extranjeros no acompañados. El gobierno de Ángel Garrido se queja de que de los 40 millones de euros que el gobierno central va a distribuir entre las comunidades, Madrid se quedará sin ninguna subvención. El gobierno de Sánchez replica diciendo que en el último año no se ha registrado la llegada de ninguno de estos menores a la región. La cuestión es que desde enero la Comunidad de Madrid ha atendido a 1.000 de estos menores, que son el doble del año anterior, y que el hacinamiento del centro de acogida de Hortaleza es más que evidente. Ángel Garrido, presidente regional.
O hay menas que están llegando a Madrid, que ya les digo yo que sí, y que se ha multiplicado por dos desde el efecto llamada que provocó Pedro Sánchez, o no hay menas en Madrid, pero no van a dar 0 euros. Por supuesto, vamos a reclamar este dinero y también vamos a elevar a la Fiscalía esta carta que nos manda el Ministerio del Gobierno de España, para que sepan que para el Gobierno de España no existen menas en Madrid y que por tanto no hay que dar ninguna dotación económica.
Miércoles 17 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Localizado el cadáver del menor desaparecido en la riada de Mallorca.
8 días después de la tromba de agua que golpeó la zona el pasado día 9, los servicios de rescate de la Guardia Civil, efectivos de la UME y bomberos de Mallorca han encontrado el cuerpo de Artur, de 5 años, debajo de un montón de escombros muy cerca de donde apareció el cuerpo de su madre.
Ciudadanos amenaza con no apoyar los presupuestos de la comunidad.
Ignacio Aguado asegura que si mañana no hay acuerdo, si el Partido Popular no vota la proposición no de ley sobre educación infantil referida a la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 ciudadanos, no dará su apoyo a las cuentas regionales.
El radar de tramo en la A5 a su entrada en Madrid se instalará antes de que acabe el año.
Así lo anunciaba el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha defendido que Madrid no será una ratonera, como asegura el Partido Popular, sino una ciudad donde se respirará y se vivirá mejor. Este radar se instalará en sentido salida y durante 2 meses avisará, pero no multará por las infracciones.
Detenido el hijo del lotero de Boadilla.
Es el sospechoso del crimen. Durante toda la mañana se ha registrado su casa en Robledo de Chavela en busca del cuchillo con el que habría matado a su padre. Una discusión por el traspaso de negocio fue el desencadenante de la pelea que acabó con la vida del hombre. El joven, diagnosticado con esquizofrenia, era detenido de madrugada.
Y en deportes, los internacionales vuelven con sus equipos, Laura Cabrera.
Para afrontar la novena jornada de liga que se disputará este fin de semana, hoy lo van a hacer Griezmann y Lucas en el Atlético de Madrid y Varane y Kroos en el Real Madrid, después de disputarse ayer el Francia 2, Alemania 1, una derrota que deja a Alemania al borde del descenso a la Liga B en la Liga de las Naciones. Hoy también Copa del Rey, tercera ronda, el Alcorcón juega a las 8 de la tarde contra el Lugo en el Ángel Carro, a partido único. Desde las 7 y media lo vamos a contar íntegramente en el 106 de la FM. Y además también baloncesto a las 9 menos cuarto. El Real Madrid juega en Italia ante el Armani Milán, la segunda jornada de la Euroliga. Ayer en la Champions FIBA League ganó el Fuenlabrada al Amberes por 96-84.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que empezamos en las carreteras de la comunidad. ¿Qué novedades tenemos? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente hasta ahora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida tanto en las principales arterias de entrada y salida a la capital como en la ronda de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
Vamos a comprobar también si hay normalidad en las calles y vías de la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, en general vemos una situación bastante tranquila, al menos en el capítulo de incidentes. Eso sí, con mayores problemas en las zonas con obras, y en especial en la Gran Vía. Recuerden, dejen el coche fuera de esas zonas céntricas de la ciudad y utilicen el transporte público. La M30 a esta hora se convierte en una buena alternativa si tienen que utilizar el vehículo privado. De momento no tiene problemas, hay poco tráfico y predomina la fluidez. Y recordamos que continúan los trabajos de mantenimiento que cortan un carril, tanto en el túnel de la Plaza de José María Soler en sentido Costa Rica, como en el túnel de la Plaza de Manuel Becerra en el acceso desde Francisco Silvela en sentido Doctor Esquerdo.
Ya saben que también hoy es un día de celebración, de conmemoración en el metro. Novedades en el servicio, Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no, novedades en el servicio ninguna. Lo que sí hay novedades en metro, porque empiezan las celebraciones por el centenario, así que todos los que quieran podrán disfrutar de una espectacular exposición en Chamartín, donde podrán montarse en los primeros trenes que circularon por la red los viernes, sábados y domingos de 10 a 2 de manera gratuita.
Vamos a comprobar también qué tal van las cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, portavoz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues funcionando con total normalidad en estos momentos las 9 líneas que forman la red de cercanías. No hay incidencias en ninguna de ellas y los trenes están cumpliendo los horarios.
Y las líneas de los autobuses de la EMT. Elena Raura, portavoz de la empresa municipal de transportes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una importante novedad en el servicio. Es la puesta en marcha de una nueva línea entre el área intermodal de Alsacia y el Cañaveral. Se trata del primer servicio de transporte público que llega a este nuevo barrio de Vicálvaro y permite a los vecinos conectar con los equipamientos públicos del distrito y con diferentes nodos de transporte. Este servicio especial, que cuenta con 28 paradas, funciona todos los días de 5:30 a 23 horas desde el Cañaveral y de 6 a 23:30 desde Alsacia.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Ainhoa González, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues muy poquitos cambios, porque hoy de nuevo una jornada la que tenemos por delante muy estable. Ya vemos, en estos momentos simplemente tenemos algunos intervalos nubosos, son nada, algunas pinceladas en el cielo hacia la zona de la sierra. Esas nubes sí que podrían crecer un poquito más de cara a la tarde. No se descarta que incluso allí en la zona de la sierra, pero de forma muy aislada, muy puntual, puedan dejar alguna gota, pero ya decimos que sería algo aislado. En el resto vamos a tener pues ese ambiente tranquilo, con esos intervalos nubosos un poquito más presentes de cara a la tarde, sin precipitaciones hoy y con unas temperaturas que prácticamente se reproducen a las de ayer, porque vamos a tener máximas que ya en estos momentos rondan los 20 grados y podríamos llegar a valores de 22, 23 en muchos puntos. Lo dicho, hoy pocos cambios, pero ojo, porque esas nubes que empiezan a llegar por la sierra nos dan ya el indicio de que mañana la situación cambia, descenso de temperaturas y al final del día seguramente paraguas.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
En los últimos días hemos hablado del Metro de Madrid por cuestiones no siempre positivas o favorables, asuntos relacionados con las aglomeraciones o incluso con el amianto, pero lo que toca hoy es una visión más de conjunto. No en vano, el suburbano madrileño conmemora el centenario de la puesta en funcionamiento de su primera línea y lo hace a lo grande con la visita del Rey y su recorrido entre Sol y Chamartín. En el Metro, cada viajero tiene su propia experiencia y su propia historia.
Creo que a veces tendrían que mejorar la limpieza y la ventilación.
El calor, la temperatura que no sea tan alta.
Es un servicio fantástico.
Yo soy de la línea 1 y hay muy pocos ascensores, pocas escaleras mecánicas.
A veces la frecuencia en fines de semana es un poco escasa.
Bueno, el caso es que no todos los días se conmemora un centenario y lo que tenemos hoy es una celebración por todo lo alto con la presencia también del Rey, que este mediodía ha hecho junto a los viajeros habituales el trayecto entre las estaciones de Sol y de Chamartín. A esa expedición también se ha subido nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y en concreto, el rey Felipe VI ha realizado el mismo recorrido que hizo su abuelo, su bisabuelo, en 1919, cuando inauguró el suburbano. Fue además el primer viaje en metro que se realizaba aquí en España. Su Majestad el Rey se ha subido en Sol y ha viajado en la línea 1 hasta la estación de Chamartín. Por cierto, ha compartido incluso vagón con algunos pasajeros que se han quedado muy sorprendidos al ver al rey. Este les ha saludado cordialmente. Muchos usuarios sabían hoy de la presencia del monarca, otros no, pero a todos les ha parecido al menos interesante que Felipe VI conozca el metro.
Sí, me parece bien que viajen más, inclusive, pero vamos, que no. Sí, está bien, deberían hacerlo más.
El problema es lo de la medida de seguridad, que tenía que estar más controlado con la tecnología que hay, pues debería estar más preparado para eso.
Pensando en ello porque tenemos información de que hoy va a hacer la visita este aniversario de la inauguración de la línea entre Sol y Cuatro Caminos en tiempos de Alfonso XII. Es muy, muy emocionante, la verdad.
Bueno, en realidad no es la primera vez que Felipe VI visita el suburbano madrileño. Reconoce que no viaja habitualmente, pero como príncipe ya estuvo inaugurando la ampliación de la línea 1 de esta línea en 2005 y también en 2013 visitó la línea 4. Pero la de hoy es una cita histórica, destaca el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Yo creo que es un día muy importante para los vecinos de Madrid. Celebramos que tenemos 100 años del transporte público, de uno de los mejores transportes públicos del mundo, de nuestro metro. Y lo vamos a hacer hoy en compañía, insisto, de su Majestad el Rey, del cual le estamos muy, muy agradecidos.
En Chamartín el rey Felipe VI se ha hecho la misma foto que ya se hizo su bisabuelo hace casi 100 años. Él tiene esa foto original, nos ha dicho, en la que, por cierto, Alfonso XIII sale con los ojos cerrados. Después el monarca ha visitado una exposición en la que se muestra los primeros coches que circularon en metro hace un siglo, entre ellos el mismo vagón en el que viajó su bisabuelo. Finalmente el rey se ha fotografiado con un centenar de empleados del metro. Hay que decir que esta exposición en la que nos encontramos ahora mismo en la estación de Chamartín tendrá carácter permanente. Por si lo quieren saber nuestros oyentes, se podrá visitar los viernes, sábados y domingo por la mañana.
Gracias, Begoña. Desde la estación de Chamartín, 100 años de historia dan para mucho. Las líneas se han ampliado de forma muy notable. El tiempo de los trayectos se ha reducido y el número de viajeros se ha disparado hasta convertir el Metro de Madrid en uno de los mejores de Europa. A esas otras historias, a las pequeñas y a las grandes, nos acerca ya Marta Zúñiga.
Había un tráfico tal de tranvías y de carruajes en las inmediaciones de la Puerta del Sol a finales del siglo XIX que se hizo necesario construir el metro. Carlos Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte fueron los que desarrollaron el proyecto de ferrocarril suburbano para la ciudad. El 17 de octubre de 1919 se inauguraba oficialmente por el rey Alfonso XIII la primera línea entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos.
Alfonso XIII entró en Cuatro Caminos, sí. Y vino hasta Sol. De Cuatro Caminos hasta Sol paró en todas las estaciones. Se baja en Chamberí también y en Chamberí sale a la calle y cuentan las crónicas que fue recibido por 10 bellas señoritas con mantilla blanca que hicieron entregar de ramos de flores a la duquesa de Talavera y a la infanta Isabel.
Es Luis María González, responsable de museos de metro. Nació el metro metropolitano con 4 kilómetros y 8 estaciones. Será la línea 1, la única. 14 millones de viajeros en el primer año de vida. Obra gigantesca que coloca a Madrid a la altura de las grandes capitales europeas. Así titulaba El Imparcial, uno de los periódicos del momento.
Siempre me gusta mucho ir en metro porque lo veía en las películas y tal.
Yo siempre que vengo a Madrid cojo el metro porque es muy rápido, muy barato y llegas a todos los sitios siempre a la hora.
Esto ahora para algunos. Entonces un trayecto en tranvía que duraba media hora se recorría al metro en 10 minutos. Ha servido de refugio durante la Guerra Civil y sus trenes se utilizaron en ocasiones como ambulancias. Historias de entonces y de ahora.
Yo escucho música y voy leyendo, la verdad, siempre. Bueno, si me pilla muy temprano también me echo una cabezadita.
Es que en el metro todos los días son una historia.
Hoy 294 kilómetros, 15 líneas y 301 estaciones. Casi 600 millones de pasajeros al año. Metro de Madrid es la tercera red del mundo, la cuarta en extensión por detrás de Nueva York, Londres y Moscú.
Gracias, Marta. Salimos del metro para fijarnos ahora en los cielos de Madrid con un proyecto aeroportuario que no es nuevo y del que vuelve a hablarse ahora. Según adelanta hoy El País, un grupo de empresarios tiene entre manos la idea de crear un segundo aeropuerto comercial en Madrid, orientado sobre todo a las compañías de bajo coste. Estos inversores se han vuelto a fijar en la localidad toledana de Casarrubios del Monte, a unos 30 kilómetros de la capital, donde ya hay un pequeño aeródromo. Al parecer, los promotores cuentan con capacidad económica y técnica suficiente, pero necesitan los permisos aún, ya que es preciso también un estudio medioambiental. Pablo López.
Un proyecto que supondrá un gasto de 148 millones de euros y estaría concluido en 2023. El objetivo es alcanzar un volumen de 55.000 vuelos anuales y 7 millones de pasajeros en 2028. El presidente de la comunidad recuerda que la autorización depende del Ministerio de Fomento, pero que todo lo que sea generar empleo y beneficio económico es bienvenido.
Cualquier proyecto que sea bueno para la comunidad, que provoque generación de empleo, generación de riqueza, nosotros lo vamos a apoyar siempre y cuando, lógicamente, cumpla con todos los mecanismos legales que previamente a la concesión de un aeropuerto hay que establecer, entre ellos la declaración de impacto ambiental.
A favor del nuevo aeropuerto está el hecho de que Madrid es una de las pocas grandes capitales europeas que no cuenta con un segundo aeródromo y que buscarían vuelos de bajo coste que hoy por hoy no son rentables en Barajas. Los cálculos apuntan a un negocio de 1.800 millones de euros en los próximos 25 años y la creación de 5.600 empleos directos y 13.300 indirectos en el año 2033.
Y pendientes, como estamos, de los presupuestos generales del Estado, de la respuesta de Bruselas y de las maniobras políticas de la oposición para bloquear las primeras cuentas públicas de Pedro Sánchez. Atención también a las cuentas más cercanas, las de la Comunidad de Madrid para el próximo año, porque Ciudadanos ha lanzado hoy un ultimátum. O el Partido Popular apoya mañana mismo la propuesta sobre la enseñanza gratuita de 0 a 3 años o la Formación Naranja no le dará el visto bueno al proyecto de Garrido. José Frutos.
Sí, rotundo ultimátum de Ignacio Aguado al Gobierno regional y al PP. Si el Grupo Popular de la Asamblea no vota mañana a favor de la propuesta de Ciudadanos sobre gratuidad de las escuelas infantiles públicas, quedarán automáticamente rotas las negociaciones para apoyar esos presupuestos. Al portavoz de la Formación Naranja no le vale la abstención, solo el sí.
Han estado dando largas durante demasiados días y por eso no hemos tenido más remedio que llevarlo a votación y ver mañana si el PP sí o no está dispuesto a garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles. Si vota en contra, si se abstiene, si se pone de perfil, tendremos el mensaje claro, habremos recibido el mensaje y por lo tanto tendrán que buscar otros socios para sacar los presupuestos.
Esta propuesta, por cierto, ya fue sometida a votación como resolución del último debate sobre el estado de la región. En aquella ocasión, los populares se abstuvieron.
Yo espero que voten a favor y que esto sea un primer paso para luego aceptar las otras dos condiciones que pusimos encima de la mesa, la tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador y las 2.000 plazas más en residencias de mayores.
La aceptación de esos tres puntos esenciales daría vía libre a negociar otros aspectos de las cuentas.
Madrid Central está en plazo para su aplicación. Es la afirmación que acaba de hacer la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital, Inés Abanés, ante el aluvión de críticas recibidas desde Ciudadanos y del Partido Popular. Unas declaraciones en comisión con los colegios y su accesibilidad. Se siguen buscando soluciones. Mar García.
Hemos escuchado un desglose de medidas para un Madrid Central que no se improvisa, según el Gobierno, aunque sin concretar esas fechas de la gran APR en pruebas, defiende la delegada Llegada a Sabanés, accesos y desplazamientos están garantizados. El futuro de la ciudad no depende de tiempos electorales como en otras ocasiones. Se siguen manteniendo reuniones con los colegios, arista que queda aún por cerrar, y en estos Sabanés sí que pone una condición.
Nosotros, desde luego, vamos a dar una solución a los colegios. No nos gusta, a mí no me gusta, a usted sí, pero a mí no me gusta que haya tres hileras de doble fila en las puertas de los colegios. No me gusta. No, bueno, es muy importante. Esto no pasa en ningún sitio. He dicho que no me gusta, que solucionaremos, que no me gusta la doble fila y que trabajaremos con los colegios.
Pues nos ha confirmado que son 20 las invitaciones al mes que tendrán los residentes y el acceso a suministradores y reparadores de instalaciones está garantizado y regulado. Hay 27 reservas para taxis en las cifras, 6.000 plazas de aparcamiento de rotación, acceso al transporte público y, por supuesto, estaciones de Bicimat.
Antes de esa comisión tenía lugar también la de urbanismo, con novedades hoy sobre los desarrollos de la zona sureste que estaban bloqueados y también sobre la operación campamento que contará con un corredor verde. Ya hay fecha de más mar para que el radar del tramo de la A5 comience a funcionar.
Sí, sabemos que desbloquear el urbanismo en el sureste para conseguirlo mueve ficha el gobierno de Carmena y con solo un objetivo. Es el que resume el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Y por eso modificamos el plan, para dar esa solución viable y para garantizar un buen remate de la ciudad de Madrid en el sureste.
Para dar viabilidad en Cibeles se aprueba inicialmente el avance de modificación del plan puntual, del plan general de ordenación urbana, para dar esa salida a la estrategia del sureste, empezando por dos desarrollos más pequeños, porque, defiende Calvo, son unos ámbitos que llevan 20 años esperando para poder desarrollarse. Ahora se da ese empujón a los cerros en Vicálvaro y también a Valdecarros en Vallecas. Una medida que llega tarde y mal para Ciudadanos y Bosco Labrado y para la concejala popular, para Paloma García Romero.
Una modificación puntual del plan general, es decir, os están anunciando que van a desatascar algo que ustedes han atascado previamente.
Nos pueden pedir al ayuntamiento, a las arcas municipales, 1.580 millones de euros, que es una verdadera barbaridad. Y entonces dice, ahora sí, ahora parece que va usted a modificar el plan general.
En urbanismo, la operación campamento, se va a modificar el plan parcial para poder recoger el corredor verde del Guadarrama y mejorar el arroyo Meaques, y el radar del tramo de la A5 estará listo para empezar a funcionar a finales de año.
Los procesos internos para las candidaturas electorales no están resultando fáciles, tampoco en Podemos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la formación morada vivió ayer momentos de gran agitación, resueltos finalmente con el anuncio de que Rita Maestre sí se inscribirá en las primarias. Con esta decisión, la portavoz municipal ponía fin a una jornada de rumores que apuntaban a que ni ella ni sus compañeros Calvo o García Castaño se apuntarían a ese proceso, posibilidad mar que desató una alarma y revuelo en la dirección nacional de Podemos.
Y ante tanto rumor, hemos querido preguntarle a ella, a la primera interesada, a Manuela Carmena, a la creadora e iniciadora de esta plataforma, si es compatible esas primarias con su idea inicial. Esto es lo que ha contestado.
Son personas individuales que pueden tener, como no, su visión, su ideología, su vinculación a determinados grupos o partidos políticos, como en la actualidad sucede, y que eso es siempre es un algo positivo y en nada contradice la visión de esa plataforma amplia.
Pues es una respuesta a una pregunta. Acompañar a Carmena desde dentro o fuera de Podemos, con el cronómetro ya en marcha, el periodo para presentarse a primarias en Podemos abiertos, las dudas de las últimas horas era saber. Nos dejaba la pregunta, que ya parece que tiene respuesta. Son 5 nombres, 5 concejales actuales de Ahora Madrid que pertenecen a Podemos, que se suman a las primarias y que quieren ir en esa plataforma. Consideran compatible y en paralelo la plataforma. Rita Maestre, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Laoz y José Manuel Calvo. A él también le hemos preguntado.
Eso no quiere decir que determinados espacios políticos, grupos, partidos, etcétera, puedan establecer un método, digamos, de preselección. Pero será la plataforma y será el proceso que se establezca para la configuración de la lista definitiva quien establezca, bueno, pues el equipo conjunto que va a acompañar a Manuela Carmena, con el que vamos a tratar de revalidar este ayuntamiento.
Preselección, porque es compatible el objetivo ganar las elecciones.
Porque las elecciones no se van a ganar ni porque se hagan procesos internos o porque no se hagan. Las elecciones se van a ganar porque los madrileños avalen nuestra gestión.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Los gobiernos central y regional vuelven a chocar a cuenta de los menores extranjeros no acompañados. La queja de la comunidad tiene que ver con el hecho de que de los 40 millones de euros reservados por el Estado para distribuir entre las comunidades, Madrid se va a quedar sin ninguna subvención. El gobierno de Sánchez replica diciendo que en el último año no se ha registrado la llegada de ninguno de estos menores a la región, pero el hecho es que en lo que va de año la Comunidad de Madrid ha atendido a 1.000 de estos menores, que son el doble del año anterior, y que la sobreocupación del centro de acogida de Hortaleza es más que evidente. Eva Prat.
Como un nuevo agravio a la Comunidad de Madrid, así ha recibido el Gobierno regional la carta del Ejecutivo Central en la que se le otorgan 0 euros para el cuidado de menores extranjeros no acompañados. El presidente regional, Ángel Garrido, mostraba así su indignación.
O hay menas que están llegando a Madrid, que ya les digo yo que sí, y que se han multiplicado por 2 desde el efecto llamada que provocó Pedro Sánchez, o no hay menas en Madrid, pero no van a dar 0 euros. Por supuesto, vamos a reclamar este dinero y también vamos a elevar a la Fiscalía esta carta que nos manda el Ministerio del Gobierno de España para que sepan que para el Gobierno de España no existen menas en Madrid y que por tanto no hay que dar ninguna dotación económica.
Según el Gobierno central, en los últimos 9 meses no ha llegado ninguno de estos menores a nuestra región, mientras que según la Brigada de Extranjería han llegado más de 840. Dolores Moreno, consejera de Políticas Sociales y Familia.
Desde el momento en que son atendidos hasta que son finalmente tutelados, las cifras son mayores. Hemos atendido a más de 1.000 en lo que va de 2018, pero insisto, si tomamos como referencia los datos de la Brigada de Extranjería, que son los datos que estaba manejando el Ministerio, son 846 menores que han llegado a la Comunidad de Madrid en lo que va de 2018. Y ante esta situación, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia con la Comunidad de Madrid es ayudarnos con 0 euros.
El Partido Popular va a presentar una proposición no de ley en la Asamblea para que el Ministerio de Sanidad dote de la correspondiente financiación en este asunto a la Comunidad de Madrid, una cantidad que cifran en 2 millones de euros. Lo pedirá también la consejera mañana en la reunión de carácter telemático prevista entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
Comisiones Obreras alerta de que un 17% de los madrileños corren riesgo de caer en pobreza por los bajos sueldos que perciben o por no contar con ayudas suficientes. El sindicato reclama medidas de choque para hacer frente a una situación que ha empeorado con la crisis, pero que no comparte el presidente regional. Informa Pablo López.
Contraste de realidades la que han mostrado hoy Comisiones Obreras y el Gobierno regional. Mientras Jaime Cedrún presentaba un extenso informe con múltiples datos e indicadores, Ángel Garrido se agarra a los datos de creación de empleo como solución a la pobreza.
Lo que está consiguiendo la Comunidad de Madrid es que los índices de pobreza y cualquier índice neutral o avala han ido descendiendo. Yo creo que no hay más que ver cómo está la Comunidad de Madrid y cómo están otras para darse cuenta de ello. No es la comunidad que tiene mayor potencia económica toda España, la que más crece, la que más empleo genera.
Esas estadísticas son las que ha usado Jaime Cedrún para argumentar que la crisis ha servido para incrementar la brecha entre ricos y pobres y para incrementar los niveles de pobreza de los madrileños en 5 puntos. Según Comisiones, un 20% de los madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza frente al 16% que lo hacía en 2007 y cerca de 850.000 familias, el 33% de la población, depende de rentas de protección como pensiones o subsidios. Jaime Cedrún reclama unificar todas las ayudas para hacer una mejor gestión y además incrementar su importe para que los receptores puedan abandonar la pobreza.
Que nadie esté por debajo del umbral de pobreza. Hay recursos, hay que distribuirlos de una manera mucho más eficiente y además tienen que plantearse con un sentido muy claro que el objetivo de cualquier política en esta comunidad tienen que ser las personas.
Noticia ahora de sucesos. La Guardia Civil ha registrado esta mañana la vivienda en Robledo de Chabela del hijo del lotero asesinado ayer en Boadilla del Monte en busca del arma con la que se habría perpetrado el crimen. Aunque sin confirmación oficial, el móvil del asesinato parece estar relacionado con el propósito de la víctima de traspasar la administración de lotería en la que era su hijo quien llevaba ya el peso del negocio. El arrestado, que no ha confesado el crimen, Luis Mínguez, padece además esquizofrenia.
Según hemos sabido hoy, Víctor, el hijo del lotero asesinado, fue detenido ayer tan solo 2 horas después de que apareciera el cadáver de su padre dentro de su vehículo con 2 puñaladas en cuello y 2 más en el abdomen. Los investigadores repararon en que el hijo, de 38 años, presentaba pequeñas heridas en una mano que podrían derivar de un forcejeo. Todo indica que el asesinato se produjo en la tarde o noche del lunes, pero ayer martes el ahora detenido abrió la administración de lotería como un día más, aunque la madre ya había denunciado la desaparición del padre. Sandra, clienta habitual, encontró a Víctor algo nervioso.
Está algo raro, algo como pero preocupado. Claro, pues luego por la tarde lo que pensamos estaría preocupado porque su padre ha desaparecido, por eso estaba más raro, más distante.
Le comentó que esa tarde pensaba ver el partido de la selección.
Como bueno, esta tarde voy a ver España, tal. Fíjate lo que pasó por la tarde.
Hace tan solo unos minutos continuaba el registro de la vivienda del detenido en Robledo de Chavela sin que se haya encontrado el arma blanca utilizada en el crimen. El detenido no ha confesado los hechos y se le tomará declaración con abogado en las próximas horas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El rey viaja en metro de Sol a Chamartín a bordo de uno de los vagones. Felipe VI ha conmemorado el centenario de la línea 1, la misma que inauguró su bisabuelo Alfonso XIII. Con este acto se da comienzo a las celebraciones para conmemorar la apertura de la primera línea entre Sol y Cuatro Caminos hace 99 años. El metro en sí mismo es una historia que duda cabe y hay tantas como viajeros.
Me parece que está bastante bien. Es rápido y limpio.
Esa es la aglomeración, por así decirlo, de tantas personas que puede ser el poco cantidad de vagones.
Sí que pondría más accesos, a lo mejor para minusválidos de ascensores.
Pues caro, me parece caro.
No, sobre todo para la gente joven, los estudiantes, que me parece un poquillo elevado.
Reformaría algunas cosas para que fueran más modernos, algunos pavimentos, por ejemplo.
Y del suburbano a los cielos de Madrid, con un proyecto del que se viene hablando desde hace años y que ahora toma un nuevo impulso, la posible creación de un segundo aeropuerto, en este caso privado, como complemento del de Barajas y orientado a las compañías de bajo coste. Un proyecto a cargo de un grupo de empresarios en la localidad toledana de Casarrubios del Monte, junto a la madrileña del Álamo, en la zona suroeste, a unos 30 kilómetros de la capital. El presidente Garrido lo ve con buenos ojos.
Cualquier proyecto que sea bueno para la comunidad, que provoque generación de empleo, generación de riqueza, nosotros lo vamos a apoyar siempre y cuando lógicamente cumpla con todos los mecanismos legales que previamente a la concesión de un aeropuerto hay que establecer, entre ellos la declaración de impacto ambiental. En todo caso, recuerdo que la competencia para que un aeropuerto empezara a funcionar no es de la Comunidad de Madrid, sino del Estado, y sería, por tanto, el Gobierno de la Nación quien tendría la última palabra.
Miércoles 17 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. El gobierno quiere llevar al Congreso los presupuestos después del puente de la Constitución.
Mientras tanto, Partido Popular y Ciudadanos califican de ilegales y fraudulentas las cuentas enviadas por Sánchez a Bruselas. El presidente le pide a Casado y a Rivera que vuelvan a la moderación.
Iglesias visitará a Junqueras en la cárcel.
Será el viernes visita del líder de Podemos, Oriol Junqueras, para pedirle el apoyo de Esquerra a esos presupuestos generales pactados con Moncloa. Pablo Iglesias insiste en que los políticos encarcelados deberían quedar en libertad.
Nuevo caso de violencia machista, ataca a su esposa y se suicida tras ser sorprendido por su hijo menor.
Según el Consejo General del Poder Judicial, las denuncias por violencia machista en el segundo trimestre del año han bajado un 1,4% en comparación con el 2017. También descienden las solicitudes de órdenes de protección. A pesar de estos descensos, el Observatorio contra la Violencia Doméstica destaca que las sentencias condenatorias han aumentado.
Localizado el cadáver del menor desaparecido en la Riada de Mallorca.
8 días después de la tromba de agua que golpeó la zona el pasado día 9, los servicios de rescate de la Guardia Civil, efectivos de la UME y bomberos de Mallorca han encontrado el cuerpo de Artur, de 5 años, debajo de un montón de escombros muy cerca de donde apareció el cuerpo de su madre.
El radar de tramo en la A5 a su entrada a la capital se instalará antes de que acabe el año.
Así lo ha anunciado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha defendido que Madrid no será una ratonera, como asegura el Partido Popular, sino una ciudad donde se respirará y se vivirá mejor. El radar se instalará en sentido salida y durante 2 meses avisará, pero no multará por las infracciones.
Onda Madrid, área de servicio público.
Hace media hora había normalidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal seguimos? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora hay algo más de intensidad circulatoria, concretamente en la A6, en el plantío de entrada a la capital madrileña, y también por la A2 en Torrejón de Ardoz, sentido Madrid, y en Alcalá de Henares, en este caso, dirección Zaragoza. Las mayores dificultades las encontramos en la ronda de circunvalación M40. Hay retenciones en la zona de Coslada y Vicálvaro en dirección a la A2, en Mercamadrid, sentido A4, y en Villaverde, en ambas direcciones.
¿Qué tal seguimos en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y novedades importantes que destacar, pero sí que podemos avanzar ya un incremento del tráfico en algunos recorridos que coinciden con movimientos de salida. Es el caso de la zona del Nudo Norte, el enlace con el Nudo de Manoteras y el acceso desde el Paseo de la Castellana, que ya ofrece algo más de lentitud, junto con los movimientos de salida desde la Plaza de la República Argentina, Joaquín Costa, Francisco Silvela, y desde la zona de José Abascal, todos ellos para conectar con la Avenida de América. Recordamos además, si se mueven por la zona de las Rondas, el corte de un carril en el acceso desde Francisco Silvela al túnel de la Plaza de Manuel Becerra en sentido Doctor Izquierdo, y conviene evitar en todo momento el tránsito por la Gran Vía, porque es un punto que hasta ahora ofrece retenciones. Utilicen el transporte público. Si van con el coche, la M30 todavía es una buena opción.
El tiempo.
La previsión meteorológica, de momento sin grandes cambios. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy ya podemos disfrutarlo porque mañana la cosa cambia, pero hoy ambiente soleado y simplemente con intervalos nubosos un poco más presentes hacia la sierra. No se descarta que durante la tarde, de forma aislada allí en la sierra, puedan dejar esas nubes alguna gota, pero sería, como decimos, algo puntual. En el resto, hoy sol, algún intervalo de nubosidad de tipo alto y temperaturas que van a llegar a valores muy parecidos a los de ayer, pues máximas de hasta 22, 23 grados en bastantes puntos de la mitad sur. Y lo que decía, hay que aprovecharlo porque de cara a mañana la situación cambia drásticamente. Tendremos cielos cubiertos, posibilidad de precipitaciones ya durante la tarde, además pueden ser localmente muy intensas, y temperaturas en descenso, una inestabilidad que continuará también hasta el fin de semana.
Así llegamos a las 2 de la tarde, casi 37 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La crónica política nacional. Partido Popular y Ciudadanos acusan a Pedro Sánchez de llevar a Bruselas unos presupuestos que son un fraude, y así lo han manifestado sus líderes durante la sesión de control al gobierno. El presidente del Ejecutivo ha defendido unas cuentas públicas que se presentarán en el Congreso después del Día de la Constitución, con la senda de déficit que aprobó el Partido Popular. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado va a Bruselas a advertir de la amenaza para la economía de los presupuestos del gobierno. El líder popular ha asegurado que las cuentas públicas se han presentado de forma ilegal. Para el presidente Pedro Sánchez, que también está en Bruselas estos días, son las que convienen a España.
Y yo defiendo a España de los presupuestos nefastos que usted presenta aquí en Bruselas y donde haga falta. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal.
Al frente del Partido Popular lo que representa es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Lo que hacemos es rebajar en 2 puntos la deuda pública del Producto Interior Bruto, algo que ustedes no hicieron.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado los presupuestos de fraude. Sánchez le ha acusado de bloquear las cuentas.
Usted ha engañado a los españoles y quiere engañar a Europa. Esta Cámara, señor Sánchez, no sé si usted lo sabe, no ha aprobado una senda del 1,8, es del 1,3.
Nosotros vamos a presentar nuestros presupuestos en diciembre con una senda de estabilidad que es la que ahora mismo está recogida y reconocida por este Parlamento, hasta tanto en cuanto esa senda de estabilidad presupuestaria no sea revisada y ustedes dejen tanto la mesa del Congreso como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria en el Congreso, señor Rivera.
Los populares han anunciado que harán todo lo posible para evitar la aprobación de los presupuestos. Teodoro García, secretario general.
Vamos a plantear una ofensiva parlamentaria a todos los niveles para evitar que estos presupuestos entren en vigor y arruinen todavía más una España que el señor Sánchez está empezando a ver cómo sus previsiones económicas disminuyen.
Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado la legalidad de las cuentas y ha aclarado que no es necesario un nuevo techo de gasto.
Tenemos el informe del abogado del Estado que plantea que iniciativa exclusiva del Gobierno el traer el presupuesto y también tener la iniciativa sobre la senda. Y, por tanto, cuando no se aprueba una nueva senda, entra en vigor la senda que ya previamente está aprobada para 3 años.
Hacienda presentará los presupuestos en el Congreso después del Día de la Constitución.
Y ahora comienza la negociación propiamente dicha. El Gobierno ha iniciado desde esta mañana los contactos con los grupos parlamentarios para tratar de aprobar esos presupuestos. Ya ha llamado al PNV. De los independentistas, de momento, se va a ocupar el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se va a reunir el viernes con Oriol Junqueras en la cárcel, aunque niega que sea el enviado del Gobierno para negociar las cuentas públicas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Asegura Iglesias que no es el delegado del Gobierno, pero reconoce que tratará de convencer al líder de Esquerra para que su partido vote a favor de las cuentas públicas. Insiste en que desde el Ejecutivo y tampoco él como diputado pueden instar a la Fiscalía que rebaje las penas para los políticos presos, tal como exigen los independentistas, aunque cree que el Gobierno puede hacer algún gesto.
Creo que es muy importante desjudicializar el conflicto catalán. Los presos deberían estar en libertad y además hay que hablar de cuestiones políticas. Los gestos son algo que siempre son posibles.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, volvía a negar un gesto del Gobierno.
Los independentistas saben perfectamente que el Gobierno nunca va a hacer ningún gesto ni con la Fiscalía ni tampoco con el Poder Judicial.
El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, se mostraba molesto con la visita de Iglesias a Junqueras.
Que esas mismas ganas que tiene de hablar o de pedir o de presionar a los Junqueras, pues que las tenga pues para ir a Moncloa y hablar, preguntar y presionar a Pedro Sánchez.
También se mostraba molesta con la iniciativa de Iglesias la presidenta andaluza, Susana Díaz, que le criticaba por sobreactuar y por intentar, dice, pasar como el vicepresidente en la sombra del Ejecutivo de Sánchez. Desde el Gobierno están, sin embargo, entretenidos en apagar otro incendio, el conflicto diplomático con Bélgica que ya admite el ministro de Exteriores. El presidente de la región de Flandes ha calificado como un acto muy hostil la decisión del Gobierno español de retirar el estatus diplomático al delegado del Gobierno de Flandes, pero Josep Borrell sostiene que no se podían consentir sus declaraciones alertando sobre la presencia de presos políticos en España y pidiendo la salida de nuestro país de la Unión Europea.
El que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, se va a sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional después de que el tribunal haya dictado la apertura de juicio y dado 5 días a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación. El Ministerio Público, sin embargo, podría pedir más tiempo para prepararlo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, valora la Fiscalía solicitar una prórroga en el plazo que le ha dado la Sala de lo Penal para decidir por qué delito acusa finalmente a Trapero, sedición o rebelión. La juez Carmela Mela procesó al mayor de los Mossos por el primer delito, también organización criminal. Sin embargo, el Ministerio Público ha venido sosteniendo que lo ocurrido en Cataluña durante el desafío separatista se enmarca en un delito de rebelión. De hecho, esa es la postura que mantiene también en el proceso que se sigue en el Supremo contra el exgobern y la antigua mesa del Parlament. Junto a Trapero, en el juicio de la audiencia estarán también su intendente, Teresa Laplana, y los dos exresponsables políticos de la policía catalana, Pere Soler y César Puig. Cuando la Fiscalía presente su escrito, lo harán las defensas para pedir la absolución de los acusados. Y lo siguiente será ya fijar el día de celebrar el juicio, aunque no es previsible que sea antes del que tendrá lugar en el Supremo, que podría celebrarse a comienzos del próximo año.
Nuevo caso de violencia machista. Una mujer se encuentra en estado grave tras ser agredida por su marido, quien se suicidó con un cuchillo de cocina en una vivienda de la localidad murciana de Molina de Segura tras ser sorprendido por su hijo de 13 años. Los hechos ocurrieron anoche cuando, por circunstancias que se están investigando, este hombre de 39 años y de nacionalidad ecuatoriana agredió a su esposa boliviana de 38 años. Precisamente hoy, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha ofrecido datos, disminuyen las denuncias y aumentan las condenas a los maltratadores. Lupe.
Sí, bajan ligeramente un 1,4% en el segundo trimestre del año, cuando se han presentado 42.000 denuncias. Han disminuido también las órdenes de protección, pero se han adoptado más medidas civiles, como conceder la vivienda a la víctima o retirar la custodia de los hijos al maltratador. Es importante el aumento de las condenas por violencia machista. En el periodo analizado fueron el 70% de las impuestas, la mayoría por juzgados especializados. El informe del Observatorio deja ver una mayor concienciación en el hecho de que cada vez más las denuncias, además de la víctima, las presentan también los familiares. La presidenta del organismo, Ángeles Carmona, destaca que cada vez sean más las condenas y que el entorno de las víctimas muestre una mayor reacción. Insiste en hacer visible una violencia que en lo que va de año ha dejado 40 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Josep Borrell pagará la multa impuesta por la CNMV por irregularidades en la venta de acciones de Abengoa. El ministro de Exteriores anuncia que no va a recurrir por responsabilidad política, pero mantiene su inocencia. Asegura que no utilizó información privilegiada cuando, siendo consejero de la compañía, tomó la decisión de vender sus acciones.
Pues estoy a la disposición de la CNMV, comunicaré a la CNMV que no voy a recurrir porque yo creo que nadie entendería un recurso frente a nosotros mismos y aceptaré las consecuencias, aunque estoy y sigo estando en total desacuerdo con el hecho de haber utilizado información privilegiada.
Otra comisión nacional, en este caso la de los mercados y de la competencia, ha archivado la denuncia del Ayuntamiento de la capital en la que se cuestionan los descuentos aplicados por Uber en el verano de 2017 para los desplazamientos hasta el aeropuerto. Andrés Luque.
Durante ese periodo Uber permitía conectar cualquier punto de la capital con el aeropuerto por una tarifa única de 15 euros frente a los 30 de las tarifas fijas establecidas en los taxis. Ante estos hechos, la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la circulación del ayuntamiento denunció que estos descuentos eran desleales. Sin embargo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha descartado que se trate de una práctica anticompetitiva al no observar ningún indicio de competencia desleal. De este modo, la CNMC vuelve a apoyar al sector de las VTC en su pugna contra los taxistas.
Los sindicatos de prisiones insisten en reclamar una reunión con el ministro del Interior para desbloquear el conflicto laboral que les ha llevado a convocar una serie de movilizaciones, incluida una huelga de 6 días. O Interior ejecuta la oferta inicial de 123 millones de euros para subidas salariales en 3 años o siguen adelante con los paros. Paloma Nolasco.
Encadenados al último acuerdo laboral de 2005, así se han mostrado esta mañana y así se sienten los funcionarios de prisiones y de centros de inserción social. Su pena está siendo larga, de 13 años, dicen que ha llegado el momento de exigir que se cumpla lo que se promete. No solo subida de sueldos, unos 500 euros al año, también más funcionarios, unos 3.000. Por eso seguirán con su pulso, eso sí, con un interlocutor válido. El ministro del Interior lo explica, José Ramón López, portavoz de la plataforma sindical.
Estamos hartos, estamos cansados y estamos ya un momento determinado que parece que somos los tontos del ministerio. No somos los tontos del ministerio, somos un colectivo que tenemos un mandato constitucional el 25.2 y no se nos respeta. Pedimos respeto, pedimos dignidad y pedimos que lo que se pone en una mesa se devuelva.
A falta de acuerdo, huelga para los días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Sería la primera después de 20 años de paz social en las cárceles españolas.
Y esta es también la historia de Charo, una pensionista de 71 años que ha sido finalmente desahuciada de la vivienda donde residía en Vallecas desde que tenía 14 años. El desalojo, el desahucio aplazado el mes pasado, ha sido finalmente ejecutado esta misma mañana, pero afortunadamente para ella no se va a quedar en la calle porque la plataforma de afectados por la hipoteca le ha proporcionado una vivienda. Ángel García.
Sí, hoy ha sido el último día de Charo en la casa en la que ha vivido en Vallecas desde hace 57 años. Ella se ocupó de arreglar la casa, pagar la comunidad y la renta al dueño sin faltar un mes. Pero ahora el propietario ha decidido echar a Charo, alegando que necesita la vivienda para su nieto.
Bien por un lado, pero mal por otro. 57 años que he vivido aquí. Me vine con 14 y me voy ahora con 71. Que eso ha sido más mío que suyo. Todo limpio, se lo he dejado limpio. No le he dejado ni un trasto. O sea que no pueden venir ni a fregar porque está limpio. Sin nada. Sin un duro. Me voy sin un duro.
Por suerte para Charo, la plataforma de afectados por la hipoteca le ha encontrado un piso donde vivir, después de que el ayuntamiento solo le ofreciera un albergue o una residencia de ancianos, faltando a sus promesas, según la portavoz de la plataforma, Lota Tenunen.
La plataforma de afectados por la hipoteca nos organizamos a partir del intento de desahucio el mes pasado para buscar una alternativa en el caso de que fallasen las que puedan dar las administraciones públicas. Y lamentablemente ha sido el caso.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Charo, no estás sola! ¡Tienes nuestra familia que es la PA!
Y mientras Charo continúa en la lista de espera del ayuntamiento y de la comunidad para conseguir una vivienda de alquiler social.
Y en contraste con esa situación, con esa realidad, Pozuelo de Alarcón, que vuelve a ser el municipio con mayor renta de España. Según los datos publicados por la agencia tributaria, el salario medio es de casi 73.000 euros al año, una cifra alta que sitúa al municipio como uno de los más ricos del país. Nos lo va a contar María Martínez de Mora.
Sí, se vive bien en Pozuelo de Alarcón, aunque...
Que no es oro todo lo que reluce, que hay mucha hipoteca por ahí que hay que pagar todavía.
Los vecinos de la localidad reconocen que tienen un buen nivel de vida, aunque aseguran que hay mucha diferencia entre unas zonas u otras.
No se vive mal, yo llevo toda mi vida aquí y he vivido muy bien siempre, pero realmente ha cambiado. Lo que era un pueblo pequeño y tal, ahora se ha hecho mucho más grande.
Se vive fenomenal en Pozuelo, la media engaña.
Hay barrios más, no tan suntuosos como estos, sino bastante más tranquilos, más humildes.
La media es más normal, vamos, que no hay tantísimo dinero.
De hecho, somos pensionistas. Luego, los 75.000 que hablaban de media, tiene que haber uno que gane muchísimo, muchísimo más que eso para cubrir lo nuestro.
Y algunos de ellos residen en la urbanización de La Finca, el barrio más rico de toda España, según este ranking.
No es lo mismo la gente de La Finca que la gente que vive por aquí en una casa de estas.
Esa diferencia se nota, por ejemplo, en los coches.
Hablaban el otro día de los coches eléctricos, aquí en Pozuelo hay mogollón de coches eléctricos, porque la gente tiene dinero y tiene garajes para cargarlos.
No tanto en las propinas.
Uf, lo peor, propinas es aquí en Pozuelo, no te dejan ni propinas ni se comen bien.
Pero se vive bien en Pozuelo y en los municipios vecinos que le siguen de cerca en este ranking. Boadilla del Monte ocupa el tercer lugar y Majadahonda el quinto. Madrid es la comunidad autónoma con mayor renta bruta media de España y en el lado contrario se sitúa Extremadura.
Onda Madrid, deportes.
9 minutos y serán las 3 de la tarde y llega ya toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Muy buenas tardes. Y con el regreso de los jugadores internacionales de fútbol después de este parón de selecciones ya a sus respectivos equipos para afrontar la novena jornada de liga del fin de semana. Hoy lo van a hacer los últimos que lo hacen, Griezmann y Lucas Hernández en el Atlético de Madrid y Varane y Kroos en el Real Madrid, tras disputarse ayer el Francia 2, Alemania 1 de la Liga de las Naciones con un doblete de Griezmann. Una victoria que acerca a Francia a esa Final Four de la competición europea y que deja a Alemania al borde del descenso en la Liga B, en esta Liga de las Naciones. Se lo jugará todo en la última jornada. En el Real Madrid, la buena noticia además en el día de hoy es la incorporación de Benzema a la dinámica del grupo. Junto con Isco y Marcelo apuntan al partido contra el Levante del próximo sábado. Bale, sin embargo, sigue al margen y hoy no ha saltado al césped, lo mismo que Marcos Asensio. El Atlético de Madrid, por su parte, se ejercita a las 7 de esta tarde. Los rojiblancos van a jugar también el sábado contra el Villarreal en Castellón. Un partido que llega con el malestar de la directiva del Villarreal por el fichaje del juvenil Germán Valera por parte del Atlético, hasta el punto de que no va a haber comida de directivas. El presidente del submarino amarillo, Fernando Roig, mostraba su enfado.
Yo lo único que pido es un respeto, ¿no? Aquí todos somos arrieros. Cuando alguno estuvo necesitado, pidió ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda, y suplicó muchas cosas, y esas cosas se olvidan. Nosotros vamos a seguir nuestra marcha y cada uno que haga lo que le parezca bien, y si la Liga o la Federación considera que debe tomar, pues lo tiene que hacer. Yo ya lo he denunciado, yo he dicho lo que tenía que decir, y si lo quiere lo hacen, si no quiere es porque no lo hagan.
La novena jornada de Liga nos traerá además un nuevo derbi madrileño el domingo a las 12, Rayo Vallecano-Getafe en el Estadio de Vallecas. Hoy en el partido de la una ha sido protagonista el delantero azulón Jaime Mata. Nos habla de su homólogo en el Rayo, Raúl de Tomás, y de lo duro que va a ser este derbi para ambos equipos.
Coincidimos en Valladolid los dos un año, hace un par de temporadas, y muy buen tío y un delantero pues de los que te marca la diferencia. Al final, técnicamente, un jugador muy, muy, muy bueno y que eso, que te decide los partidos, pero hay que tener mucho cuidado. Partido tremendamente complicado. Al final los dos necesitamos ganar para revertir un poquito las dinámicas y que eso, que se espera un partido muy muy igualado en el que sabemos que Vallecas aprieta mucho y tenemos que contrarrestarlo.
Y hoy tenemos Copa en Onda Madrid. Es la tercera eliminatoria, la última sin equipos de primera división. El Alcorcón va a jugar a las 8 de la tarde en el Ángel Carro contra el Lugo. Habrá rotaciones para un partido complicado, como comentaba el entrenador alfarero Cristóbal Parralo.
Que son todos equipos muy competitivos, que cualquiera puede ganar a cualquiera, y en una eliminatoria como Copa, que solo hay un partido, que no hay una vuelta, pues hay que jugárselo todo en ese partido y bueno, intentaremos por todos los medios pues ganar el partido y clasificarnos. Intentaremos sacar un equipo lo más competitivo posible y que afronte el partido con garantías.
Y mañana será turno para el Rayo Majadahonda ante el Sporting de Gijón en el Metropolitano, a los que ya ganaron los madrileños hace dos jornadas en la Liga en Segunda División. No va a ser un encuentro fácil, ya se conocen, pero el defensa Rafa López, que también ha sido protagonista hoy en Onda Madrid, espera estar en el sorteo del viernes, donde ya entrarán los equipos de Primera División.
Sería una nueva oportunidad de enfrentarte a un gran equipo que a todos los jugadores creo que nos hace ilusión, que nos llama, son partidos bonitos. Y para el club, pues tú lo has dicho, un año, no sé justamente cómo lo dicen, pero un año de hacer historia, pues sería más historia todavía para el Rayo Majadahonda.
Y en fútbol femenino, el Atlético de Madrid va a jugar a las 7 de la tarde, partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Wolfsburgo, con ganas de quitarse la espina de la temporada pasada, donde las rojiblancas cayeron eliminadas ante las alemanas, y con un claro objetivo, salir vivas de Alemania y dejar la eliminatoria abierta para la vuelta dentro de 15 días en el Cerro del Espino de Majadahonda. José Luis Sánchez Vera es el entrenador de las rojiblancas.
De seguir soñando, igual que lo hicimos hace 15 días contra Manchester City, y hacemos buenos 90 minutos y nos vamos con la eliminatoria abierta a Madrid, que sobre todo es el principal objetivo otra vez, ¿no? En esa descomposición de eliminatoria que nos marcamos, de que podamos llegar a Madrid, a estar arropados con nuestros aficionados, que puedan estar encima de nosotros y que podamos jugarnos todo a 90 minutos en Madrid, en casa.
En baloncesto también tenemos hoy cita. El Real Madrid juega la segunda jornada de la Euroliga. Será a las 9:45 ante el Armani Milán en Italia. Primero de los dos choques que jugará esta semana, ya que el viernes también lo hará ante el Baskonia. Lo contaremos también en Onda Madrid en el 106 de la FM, todos los partidos desde las 7:30 de la tarde. Y ayer, segunda victoria del Fuenlabrada en la Liga de Campeones de la FIBA. Fuenlabrada 96, Gigantes de Amberes 84. Dirigió el partido el segundo entrenador, José María Raventós. Se barajan dos nombres para sustituir al destituido Agustí Yulbe. Se trata de dos viejos conocidos de la afición fuenlabreña, Néstor García, entrenador la temporada pasada, y J. Cuspinera, que lo entrenó hace dos.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Y ahora la cultura, la agenda que ha preparado María José Francisco. Por primera vez, un festival llena de poesía los barrios de la capital.
Varias citas, además, hasta el 14 de noviembre con filósofos, politólogos, escritores, periodistas y políticos debatiendo sobre temas contemporáneos para fomentar la cultura desde espacios alternativos y poco habituales. La filosofía sale de las aulas para acercarse a espacios emblemáticos del centro y también a los barrios, en bibliotecas, en centros culturales y también albergues juveniles. Belén Llera es la directora del festival.
Un poco desafío, ¿no?, de intentar, como digo, atraer a la filosofía a gente que a lo mejor no está fuera del mundo académico o que habitualmente no es lector de filosofía, pero sin embargo presentárselo de una forma y unos temas de actualidad y desde la reflexión y desde la solidez también de los ponentes, ¿no?
Y a Leganés se acerca ya la fiesta de la diversidad cultural.
Será este sábado con la segunda edición del encuentro Comunidad Inclusiva, talleres y pasacalles con los que hacer visible la diversidad, actividades para toda la familia, actuaciones musicales con grupos que llegan de China, de Rumanía, Nigeria o Perú, países de todo el mundo para fundir colores, culturas y fomentar el respeto.
Y ya ha comenzado Poemad.
El Festival de Poesía de Madrid, que arranca su programación en las librerías para, a partir del 5 de octubre, trasladarse al Conde Duque, octava edición dedicada a Fernando Pessoa, con invitados internacionales, con actividades que mezclan poesía y otras disciplinas, como ejemplo un concierto de piano, también teatro, con los textos de Pessoa compartiendo diálogo con las figuras femeninas que fueron importantes en su vida y en su obra. Beatriz Rodríguez es directora del festival.
Como novedad, Poemad tiene este año, estrena este año sus laboratorios poéticos, llamados Poelab.
y que giran en torno a la figura de Fernando Pessoa, sus distintos heterónimos, en una serie de talleres tutorizados por los poetas Jordi Doce, Esther Ramón, Ada Salas y Julieta Valero.
Tenemos además una recomendación literaria, Alas de Mariposa, de Jesús Nieva.
Que es un particular homenaje al valor de la educación con un maestro de secundaria que, cercano a la jubilación, recuerda su trayectoria docente. Curiosamente, son sus alumnos adolescentes quienes le hacen descubrir que educar es mucho más que impartir clase. Por medio, temas como el acoso escolar, los trastornos alimenticios, las relaciones tóxicas o los problemas familiares.
Yo soy el que conoce los caminos sin luna. Hice el viaje en la pluma irisada de un cuervo.
Nos acercamos a las 3 con la música de Juan Perro, concierto en el Conde Duque.
Y él lo hace dentro de Sonido Malasaña, será esta tarde a las 8 para presentar su último álbum, El Viaje, en el que su único acompañamiento es la guitarra acústica que entremezcla con el blues, con el rock y el soul.
Soy la mecha que prende el fogón de los cantos de mañana, doncel, y de noche, doncella. Ruiseñor en la rama de un almendro, en el ojo de un pez, el océano inmenso, y la vela tendida.
Son las 3 de la tarde. Y como cada día a esta hora, recordamos en un par de minutos lo fundamental, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. El rey Felipe VI coge el metro.
Hoy ha repetido el viaje en metro con el que su bisabuelo inauguró el suburbano hace 99 años.
Pensando en ello porque tenemos información de que hoy va a hacer la visita este aniversario de la inauguración de la línea entre Sol y Cuatro Caminos en tiempos de Alfonso XII. Es muy, muy emocionante, la verdad.
Sí, me parece bien. Y viajes más, inclusive, pero vamos, que no... Sí, está bien. Deberían hacerlo más.
Del subterráneo a los cielos de Madrid.
Un grupo de empresarios quiere impulsar el desarrollo del aeródromo de Casarrubios del Monte y a convertirlo en un segundo aeropuerto comercial para la región de carácter privado. Recuerda el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, que la última palabra la tiene el gobierno central.
Cualquier proyecto que sea bueno para la comunidad, que provoque generación de empleo, generación de riqueza, nosotros lo vamos a apoyar siempre y cuando, lógicamente, cumpla con todos los mecanismos legales que previamente a la concesión de un aeropuerto hay que establecer, entre ellos la declaración de impacto ambiental.
El gobierno central quiere llevar al Congreso los presupuestos después del puente de la Constitución.
Mientras tanto, Partido Popular y Ciudadanos califican de ilegales y fraudulentas las cuentas enviadas por Sánchez a Bruselas. El presidente le ha pedido a Pablo Casado y Albert Rivera que vuelvan a la moderación.
Y yo defiendo a España de los presupuestos nefastos que usted presenta aquí, en Bruselas y donde haga falta. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal.
Al frente del Partido Popular lo que representa es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Lo que hacemos es rebajar en 2 puntos la deuda pública del Producto Interior Bruto, algo que ustedes no hicieron.
Pablo Iglesias va a visitar el viernes a Oriol Junqueras, acude a la cárcel para pedirle el apoyo de Esquerra a esos presupuestos pactados con el Palacio de la Moncloa.
Creo que es muy importante desjudicializar el conflicto catalán. Los presos deberían estar en libertad y además hay que hablar de cuestiones políticas. Los gestos son algo que siempre son posibles.
En Madrid es Ciudadanos el que amenaza con no apoyar los presupuestos de la comunidad.
Ignacio Aguada asegura que si mañana no hay acuerdo, si el PP no vota a favor de la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años, Ciudadanos no dará su visto bueno a las cuentas regionales.
Nuevo choque entre el gobierno central y el autonómico.
En esta ocasión, a cuenta de los menores extranjeros no acompañados, Madrid se queja de que de los 40 millones de euros que el gobierno de Sánchez va a distribuir entre las comunidades, a la nuestra no le llega nada. Llevarán a la Fiscalía la carta que les ha mandado el Ministerio de Sanidad negando subvenciones para este fin.
Localizado el cadáver del menor desaparecido en la riada de Mallorca.
8 días después de la tromba de agua que golpeó la zona, los servicios de rescate de la Guardia Civil, efectivos de la UME y bomberos de Mallorca han encontrado el cuerpo de Arthur, de 5 años, debajo de un montón de escombros muy cerca de donde apareció el cuerpo de su madre.
Y detenido el hijo del lotero de Boadilla.
Es el sospechoso del crimen. Durante toda la mañana se ha registrado su vivienda en Robledo de Chabela en busca del cuchillo con el que habría matado a su padre. Una discusión ocasión por el traspaso del negocio fue el desencadenante de la pelea que acabó con la vida del hombre. El joven, diagnosticado con esquizofrenia, era detenido esta madrugada.
Hasta aquí las noticias de las dos. Les espero mañana. Un saludo y muy buenas tardes.